Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a RTP Mundo. Una vez más, un nuevo fin de semana, ya un poco seguramente distendido en familia, celebrando un poquito tal vez a los niños de la casa, como ha debido ser una importante celebración ayer o tal vez hoy también. Pero ahora tenemos la cita con las noticias internacionales. Todos los sábados y domingos a las 14 horas tenemos el programa estreno el sábado y el reprise el domingo. Así que acompáñenos porque hasta las 3 de la tarde le vamos a contar los hechos más importantes a nivel internacional y vamos a analizar situaciones importantes. Antes de ponerles el menú de hoy, en pie de pantalla está el podcast de RTP Mundo. Ustedes en cualquiera de estas aplicaciones que están apareciendo acá y las más importantes, las más famosas, por donde más nos están escuchando, es en Spotify, en Apple Podcast y también en Google Podcast. Esas tres las fundamentales, pero también estamos en la plataforma de Amazon que es Audible y también en Podbean. Cualquiera de estas aplicaciones, descárguensela para escuchar lo más importante de RTP Mundo. Ok, ahora sí, tenemos que hablar de temas importantísimos. Obviamente la crisis diplomática, obviamente el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador luego del asalto violento a la embajada mexicana en Quito para llevarse al ex vicepresidente Jorge Glass, quien acompañó en la fórmula presidencial y estuvo a cargo del país Rafael Correa. Él obviamente ha sido investigado por la justicia. Se le han encontrado ciertos entramados de corrupción y, por cierto, cumplió también un importante tiempo de pena en la cárcel. Sin embargo, Ecuador tiene todavía algunas situaciones pendientes, al parecer, y decidió allanar la embajada y sacarse a Jorge Glass en altas horas de la noche mientras el equipo diplomático dormía y muy poco pudo hacer el encargado de la embajada. Fue incluso violentado al tratar de detener una situación que no tiene precedentes, por lo menos en América Latina. Vamos a analizar ese tema, ¿qué significa? Y por supuesto, también tenemos que hablar en nuestro sector Planeta Caliente de, aunque no lo crean, Bogotá, una ciudad con más de 10 millones de habitantes, está hoy viviendo una escasez de agua similar a la que hemos vivido nosotros el año 2016. Al parecer, sus reservas, por lo menos en Bogotá, están cercanas al 15%. Ya están prendidas todas las alarmas. Están empezando a racionar agua y el alcalde de Bogotá incluso llegó a ir a decir que la gente no debería bañarse los domingos y que deberían tratar de bañarse en pareja. Sí, así están pasando una situación muy similar a la nuestra y lo que pasaba Uruguay el año pasado. Ya son varios países del mundo, varias ciudades capitales enormes que están empezando a sufrir este tema. La escasez de agua es una realidad ya del siglo XXI. Bien, vamos a invitarles a que nos acompañen durante esta hora, pero antes de todos estos temas viene un resumen rapidito de las noticias más importantes de la semana. Muy bien, vamos a comenzar a hablar acerca de Irán e Israel. Están librando una guerra de nervios hasta ahora con el intercambio de amenazas y la diseminación de rumores sobre la anunciada represalia iraní por la muerte de 7 guardias revolucionarios en lo que fue el bombardeo contra el consulado iraní de Damasco, en la capital siria, que Teherán ha responsabilizado a Israel. ¿Has almacenado suficiente comida y provisiones? La venganza está cerca, reza en hebreo un nuevo mural en Teherán en las últimas de las muchas amenazas que Irán ha lanzado contra Israel tras el ataque contra el consulado el pasado 1 de abril. En el bombardeo del consulado murieron 6 sirios y 7 iraníes, entre ellos el líder de las fuerzas Quds, el brazo exterior de la Guardia para Siria y el Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi. Una amenaza, la del mural, que va más allá de la mera retórica, ya que en Israel hubo ciudadanos que la semana pasada hicieron acopio de alimentos en medio de una inquietud generalizada en la espera de la represalia iraní. Haremos daño a quien nos haga daño. Nos estamos preparando para satisfacer las necesidades de seguridad del Estado de Israel, tanto en defensa como en ataque, insistía Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en declaraciones difundidas por su oficina tras una visita a la base aérea de Tel Nof, en el sur de Israel. Estados Unidos, por su parte, ha tratado de rebajar las tensiones en la región de Oriente Medio después de que la CIA predijera un ataque masivo inminente de Irán contra Israel. Seguimos preocupados por el riesgo de una escalada de tensiones en Oriente Medio y específicamente por las amenazas hechas en los últimos días por parte de Irán contra el Estado de Israel y el pueblo israelí. El presidente dejó claro que apoyamos firmemente la seguridad de Israel contra estas amenazas. Una mayor escalada de este conflicto no solo perjudica a Israel, no solo perjudica a Irán, no solo perjudica a los países de la región, sino que perjudica a todos los países del mundo, era lo que decía una autoridad estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también aprovechó para decir que un ataque de Irán es inminente y que sucederá más temprano que tarde, advirtiendo a Irán de no ingresar en una escalada de violencia en Oriente Medio que podría llegar a represalias mucho mayores. Así están las cosas en Oriente Medio. Y vamos a pasar a hablar acerca de Estados Unidos, Japón y Filipinas. Estos países expresaron su seria preocupación por la actitud de Beijing en el mar de China Meridional. En una declaración conjunta de sus gobernantes al cabo de una cumbre trilateral inédita este jueves en la Casa Blanca, expresamos nuestra seria preocupación por el peligroso y agresivo comportamiento de la República Popular China en el mar de China Meridional, dijeron los tres líderes sobre una disputa territorial que se hace cada vez más tensa. En una clara advertencia a Beijing, el presidente Joe Biden se comprometió a defender a Filipinas en caso de un ataque en el mar de China Meridional. Cualquier ataque contra aviones, buques o fuerzas armadas filipinas en el mar de China Meridional desencadenaría la aplicación del Tratado de Defensa Mutua, dijo Joe Biden. El encuentro de Biden con su homólogo filipino Ferdinand Marcos y el primer ministro japonés Fumio Kishida se celebró en medio de repetidos enfrentamientos entre buques chinos y filipinos que han hecho temer un conflicto. China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, haciendo caso omiso a las reivindicaciones de varias naciones del sudeste asiático, entre ellas Filipinas. La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, dijo que aceptaba informes creíbles de que ya se está produciendo una hambruna en el norte de Gaza, e instó a Israel a tomar medidas adicionales para aumentar los envíos de ayuda humanitaria. La señora Powell hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de un legislador el miércoles, expresando además que los civiles, particularmente los niños, sufren desnutrición extrema en todas las partes de la franja. Sus comentarios no incluyeron el uso de la palabra hambruna, pero respondió afirmativamente cuando se le preguntó si creía que la hambruna había comenzado en el norte. Power no es el primer alto cargo estadounidense que describe la situación del hambre y de la desnutrición en Gaza. La semana pasada, en Bruselas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que todos los habitantes de Gaza padecían una grave inseguridad alimentaria. Bueno, y hablando de hambruna, hablamos de Haití. En respuesta a la creciente crisis alimentaria en Haití, sin precedentes, y en medio de la espiral de violencia, el Programa Mundial de Alimentos ha intensificado sus esfuerzos para proporcionar asistencia vital a las poblaciones afectadas. Desde el comienzo de la crisis actual en marzo, el Programa Mundial de Alimentos ha logrado alcanzar a más de 500,000 de personas con distribuciones de alimentos, incluyendo comidas calientes para aquellos en refugios temporales y desembolsos en efectivo para ayudar a las comunidades vulnerables. A pesar de los desafíos significativos, como el cierre del principal puerto y aeropuerto de Haití, que ha interrumpido el flujo de suministros, el Programa Mundial de Alimentos ha continuado con su misión humanitaria con determinación. La organización expresó su preocupación por la posibilidad de que sus reservas de alimentos se agoten para finales de este mes, lo que subraya la necesidad urgente de reabrir las rutas de suministro y garantizar un acceso sin impedimentos para la distribución de alimentos en Haití. Bueno, nos vamos hasta Buenos Aires. 10 personas fueron detenidas y al menos 10 resultaron heridas durante una manifestación de organizaciones sociales en Buenos Aires en contra de las medidas económicas del presidente argentino Javier Milei y en reclamo de alimentos para los comedores populares. Estábamos manifestando por la emergencia alimentaria social, la carencia de alimentos en los comedores, y lo que recibimos fueron palos y balas, dijo a la AFP Martín Velázquez, de 46 años, quien trabaja en un comedor popular. La ayuda a los comedores fue suspendida en diciembre, cuando asumió el gobierno el ultraliberal Javier Milei, en el marco de los severos ajustes fiscales que Milei lleva adelante. El propio Fondo Monetario Internacional, del cual Argentina es el mayor deudor, así como el Banco Mundial, más recientemente han llamado la atención al presidente argentino para que la dureza del ajuste no afecte a los más vulnerables. También la Iglesia Católica se había manifestado hace unos meses. A 4 meses de la llegada del nuevo gobierno, las manifestaciones en la calle son casi una escena cotidiana en la capital, Buenos Aires, en momentos en que el país atraviesa una severa crisis económica con 276% de inflación anual y cerca de la mitad de la población sumida en la pobreza. Sin embargo, el presidente Milei mantiene un apoyo popular que, según distintas encuestadoras, oscila entre el 43 y 57%, algunos puntos por debajo del momento de su asunción. Y vamos a hablar acerca de también los problemas diplomáticos que están viviendo Chile y Venezuela. El fiscal chileno Héctor Barros señaló la noche del jueves que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, este exteniente opositor al gobierno de Nicolás Maduro, que se encontraba como refugiado político en Chile desde el 2018, que encontraron su cuerpo el pasado 2 de marzo, enterrado debajo de cemento, dentro de una maleta, se organizó desde Venezuela y que tuvo un móvil político, eso decía el fiscal. En una entrevista concedida al canal de Chilevisión, a Barros se le preguntó si tiene la convicción de que el móvil de ese homicidio fue político. Y esto dijo: hasta el momento no tengo otro antecedente que nos demuestre, que nos indique hacia otro lado, respondió. Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado la madrugada del miércoles 21 de febrero desde su departamento, que se encuentra en el piso 14 del municipio de Independencia. Luego de una intensa y frustrada búsqueda por parte de las autoridades, su cadáver apareció 10 días después, enterrado a 1 metro con 40 centímetros de profundidad en un asentamiento irregular del municipio Maipú, en la zona poniente de Santiago de Chile. Por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric resolvió la mañana del jueves llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela, al socialista Jaime Gasmuri. Justamente en las horas en las que las declaraciones de la Fiscalía chilena apuntan al móvil político tras el asesinato de Ojeda. Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua, señalaba el presidente Gabriel Boric, y agregó que no solo se demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. Bien, vamos a ir a hablar acerca del enfrentamiento entre el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, y la justicia brasileña, ha generado una creciente polarización en el país, atrayendo la atención de potencias como Rusia y China. A medida que Elon Musk continúa desafiando al sistema judicial brasileño, el impacto se hace sentir más allá de lo político. A pesar de las acusaciones y la retórica, el estancamiento legal es evidente, con Musk sin levantar las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo Federal. Mientras tanto, las investigaciones en curso plantean dudas sobre posibles consecuencias legales para Musk y su empresa en Brasil. La disputa también ha intensificado la polarización política en Brasil, alimentando las tensiones previas al periodo electoral. La polémica ha dividido a la opinión pública, con un apoyo significativo hacia Elon Musk en las redes sociales. Además, el caso ha influido en el debate sobre la regulación de las redes sociales en el país, con diferentes posturas dentro del Congreso brasileño. Por otro lado, las implicaciones económicas y tecnológicas también están en juego, especialmente con el papel de empresario como SpaceX y Starlink en el acceso a Internet en Brasil y el interés de China en el mercado. El respaldo de Rusia y China a Musk agrega una capa adicional de complejidad geopolítica al conflicto. Esta situación refleja el creciente uso de las redes sociales y la tecnología como herramientas políticas y de influencia global. En última instancia, el enfrentamiento entre Musk y la justicia brasileña no solo plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y la regulación de Internet, sino que también señala el papel cada vez más influyente de las grandes empresas tecnológicas en la arena política y social. El problema derivó a través de Twitter, donde el empresario Elon Musk intercambió algunos comentarios con el ministro del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, amenazando con desbloquear las cuentas de las personas que instigaron la violencia para el asalto a los tres poderes del Estado en Brasil el pasado 8 de enero. Y claro, no podía quedar fuera una situación que va a tener reverberaciones por siempre, porque se ha sentado un precedente nefasto para la diplomacia, para la buena relación de los países, y que hoy resulta que ha quedado completamente pisoteado una institución, lo que representaría el asilo político, independientemente de lo que usted crea de Jorge Glass, independientemente de lo que hizo Jorge Glass, que por cierto ya había cumplido una condena en la cárcel y estaba nuevamente siendo buscado por las autoridades en Ecuador, el ex vicepresidente del señor Rafael Correa, hilando fino, podemos ver ahí incluso la guerra política que existe en contra del expresidente Correa. Pero bueno, hay que hablar de los hechos, hablamos de los factos entonces, de qué se trata, qué ha sucedido, por qué estoy diciendo que hay un precedente nefasto y por qué todos los países en la OEA de manera unánime le han dado su respaldo a México. Bueno, ahora México va a tomar unas medidas importantes porque claro, este precedente nefasto no se puede quedar así. Por eso, México ha tomado la determinación de llevar a Ecuador ante el Tribunal Internacional de Justicia. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha demandado este jueves por el violento asalto, allanamiento a la Embajada de México en la capital Quito, en Ecuador, el pasado 5 de abril, cuando la policía, en altas horas de la noche, irrumpía en la sede diplomática bajo las órdenes del propio presidente Daniel Noboa, que todavía sigue defendiendo este tema. Maltrató al personal diplomático, como se puede llegar a evidenciar en las propias imágenes que fueron reveladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se llevó por la fuerza al ex vicepresidente que se encontraba asilado ahí, Jorge Glass. La violenta agresión es lo que estamos llevando ante la Corte Internacional, dijo la canciller Alicia Bárcena este jueves en conferencia junto al mandatario mexicano. El Ejecutivo ha solicitado que se juzgue lo sucedido aquel día y ha pedido que se suspenda a Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. La demanda incluye además la petición de expulsarlo del organismo si se comprueba ante el tribunal que se violaron aquellos principios establecidos por la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe estar a la altura y debemos exigir que la justicia internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y que se evite un precedente de impunidad, ha declarado Bárcena. Las imágenes del asalto a la embajada quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la legación y fueron difundidas por López Obrador esta semana. La brutalidad de la irrupción incluso hizo cambiar la posición tibia que se había tenido por parte de Estados Unidos hacia este asalto. Y el martes, el gobierno de Joe Biden condenó lo sucedido. También lo hizo la Unión Europea y varios otros países, condenando una situación porque el allanar, el entrar de manera violenta a un espacio soberano de otra nación, que se supone que es una embajada, es un casus belli. Es decir, México podría tomar acciones bélicas en contra de Ecuador. Obviamente eso no va a pasar. Sin embargo, esa es la causa que puede estallar en base a una situación como la que ha cometido Ecuador. Y lejos de sentirse, lejos de pedir perdón, Ecuador y el presidente Noboa han salido a defender aquella situación. No van a permitir que ningún criminal quede impune. Y esa es la excusa que da Noboa. Y a pesar de decir que quiere tener bien las relaciones con México, a pesar de que México ya las rompió, no hay relaciones diplomáticas al momento. Todo el personal de la embajada se ha trasladado nuevamente hasta México. Y las cosas están calientes entre ambos países. México más bien está tratando de encontrar las vías legales correspondientes, multilaterales, para poner un precedente sobre este tema. A continuación, unos cuadros preparados por la producción de RTP. Las consideraciones que planteó Ecuador como justificaciones para irrumpir sin el consentimiento de México no pueden ser aceptados como tales. Si lo hiciéramos, se considerarían excepcionales y ello pone en riesgo el principio de convivencia amistosa entre los estados, decía Luis Ernesto Vargas, el embajador de Colombia ante la OEA. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren procesadas ante los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o menos aún cuando estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales. Alejandro Dávalo, vicecanciller de Ecuador. Esa es la... Solito Ecuador es la única postura que nadie se para al lado de Ecuador con este tema, ojo, ¿no? Nadie está de acuerdo que tenía que haber llegado tan lejos como lo que lo han hecho. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la viabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y las relaciones diplomáticas, dijo Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA. Bueno, el derecho internacional está muy echado a menos y eso es preocupante. En este mismo programa hablábamos cómo una determinación que ha pasado por casi unanimidad también de los miembros del Consejo de Seguridad. Ese ya es un mecanismo elevado en la ONU. Es el único mecanismo que tiene habilidades vinculantes con las naciones. Israel ha hecho así. No le ha importado, no ha tomado en cuenta lo que se determinó en el Consejo de Seguridad. Y bueno, ahora otro atropello al derecho internacional es lo que acaba de hacer Ecuador, ¿no? Bien, vamos a ver cuáles son las consecuencias a las cuales se puede enfrentar Ecuador a partir de esto y por qué ha sido unánime la respuesta. Y las autoridades de la embajada mexicana en Ecuador al momento de llegar a México decían que ni siquiera Augusto Pinochet se había atrevido a ir tan lejos como para violentar el asilo político. Los dictadores, ustedes saben, se cargaban personas, hacían desaparecer personas, pero si lograban el asilo en una embajada, ahí no podían entrar. Bien, está con nosotros para analizar el tema la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, desde México, ella es PhD, nos acompaña para hablar de este tema, analista internacional e investigadora del TEC de Monterrey. Bienvenida, muchísimas gracias por atendernos desde la capital mexicana.
Es un privilegio, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio.
Muchísimas gracias. A ver, doctora, hablemos acerca de los procesos que pueden venir en contra de Ecuador a raíz de esto y qué es lo que México está pidiendo.
Estamos, Jorge Luis, viendo más vivo que nunca el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que especifica el arreglo pacífico de solución de controversias. De ese artículo se desprenden fundamentalmente dos métodos, los métodos políticos o diplomáticos y el arreglo judicial, método judicial. Dentro de los primeros observamos que está la negociación, la conciliación, los buenos oficios, la mediación y las comisiones de investigación. Desde el punto de vista político, México lo que desea es que Ecuador exprese públicamente una satisfacción o que oferte una disculpa pública por el asalto o la incursión o intrusión a la embajada de México en su país. Esa es la parte política, pero incluso esa parte política está siendo exigida dentro del arreglo judicial, que ya es presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Ya precisamente ayer presentó México la solicitud de medidas provisionales donde solicita esta satisfacción u oferta de disculpas por parte de Ecuador, y por la otra parte incluso pide a Naciones Unidas, apelando al artículo 5 de la Carta de Naciones Unidas, a la suspensión de Ecuador como miembro de Naciones Unidas por haber violentado la sede diplomática, cuya inviolabilidad descansa en una convención, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, puesta en vigor en 1964, y a la que la comunidad internacional ha respondido. Fíjate, el antecedente más importante, desde que Francia perdió y celebra el convenio de Aix-la-Chapelle de 1818, existe la protección diplomática. Entonces es una figura no solamente ya arraigada en el derecho actual, sino históricamente respetada por los estados en guerra. Ahora, en un mundo civilizado con menos cantidad de guerras, esta sigue siendo la proyección de los estados como entidades civilizadas que respetan la función de representación de los estados en otros territorios. Entonces, México está yendo por las dos vías, la parte política, que espera esta disculpa de Ecuador en relación a este hecho, y la parte jurisdiccional o judicial, donde será la Corte Internacional de Justicia el máximo tribunal para determinar la responsabilidad de los estados con sede en La Haya. allí hay grandes posibilidades porque independientemente de que Ecuador quiera refutar el que lo llevemos ante la Corte Internacional de Justicia, no solamente ratificó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, sino que celebró junto con Bolivia y otros países de Sudamérica, Ecuador, Chile, etcétera, la convención o el pacto de Bogotá, que habla de la solución pacífica de controversias en este continente. Y ahí precisamente está mandatado también el arreglo pacífico y el arreglo judicial. Así es que por donde le veamos, sí o sí, Ecuador podrá ser atraído al fuero de esa corte. Este es en este momento el panorama político-jurídico. La distensión diplomática con la ruptura de relaciones diplomáticas es solamente el retiro de nuestros representantes diplomáticos en Ecuador, pero delega la representación por concurrencia con otras embajadas como por ejemplo la de Chile y Perú. Esto quiere decir que los conacionales de origen mexicano que estén en aquel territorio no quedan desprotegidos, no podrán evidentemente recurrir a la sede diplomática mexicana porque no va a haber nadie, ¿verdad? Pero pueden recurrir a las otras de los otros estados que les darán la protección oportuna que se requieran. Como podemos observar, la capacidad de distensión en este momento es solo respecto de la representación diplomática. No se han cortado flujos diplomáticos, no se han impuesto restricciones de visados, no se han interpuesto otro tipo de sanciones a personal o funcionarios de aquel país.
Importante. Importante, muchísimas gracias por aclararlo. A ver, mi siguiente pregunta tiene que ver igual en dos partes, como usted las cortó también. Primero en lo político y luego en el tema del derecho internacional. En la parte de lo político, teníamos a un Daniel Noboa, un presidente muy joven, que estaba básicamente gobernando por decreto, con todo el apoyo de la política ecuatoriana. Hoy está contra las cuerdas. Entonces, más vale pedir perdón que pedir permiso, eso en el caso de lo que sucedió con la embajada, ¿verdad? Sería mucho más fácil probablemente, ahora que se enfrenta él a una campaña además electoral, porque su mandato va a ser muy corto debido a la irrupción que hubo con el gobierno anterior, con la renuncia del presidente anterior. Ahora, estas disculpas públicas, ¿qué efecto tienen en lo político? Ya en la segunda parte del derecho internacional, ¿qué repercusiones existen de que un país no sea miembro de la ONU? ¿Y qué tiempos tienen estos procesos?
Bueno, primero que nada decir que voy a empezar con la primera y evidentemente dentro del mundo de la teoría de las relaciones internacionales, los países tienen capacidad para mandar señales al exterior que pueden ser blandas o fuertes. Ese poder duro o ese poder blando, hay estados que lo conjuntan. Por ejemplo, una potencia desarrollada no solamente tiene la capacidad de transmitir un entorno importante o positivo para las inversiones, el turismo, sino además tiene capacidad militar reactiva. En este caso, muchos de los países del continente, evidentemente, son países en desarrollo y poseen solamente un tipo de poder, que es el poder suave o poder blando. No tienen el poder duro de un ejército reactivo. Entonces, ¿qué señales manda un país? Su cultura, su tradición, su nivel económico, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto al derecho internacional. Cuando alguno de estos fenómenos se afecta, el índice de violencia, criminalidad, etcétera, ese poder blando comienza a destruirse y comienza a ser poco atractivo. En ese sentido, Ecuador, en este momento que vulnera el derecho internacional ante la comunidad internacional, más de una veintena de países han respaldado a México, es evidente que manda señales negativas de ese poder blando y comienza a ser sujeto de críticas y comentarios. ¿Quién querría hacer inversiones multimillonarias en un territorio que está dispuesto a violentar cualquier norma del derecho internacional? Claro. ¿Cuál es la certidumbre jurídica que un Estado que en este momento y a partir del 8 de enero, así dicho por su propio presidente, mantiene un conflicto armado no internacional por la convulsión de las diferentes fuerzas delincuenciales que enfrentan al Estado y viceversa? ¿Qué señales puede mandar de respeto al derecho si mínimamente no pudo respetar el derecho internacional público respecto a la Convención de Viena? Entonces, estos estados que se manifiestan de esta manera, que vulneran el Estado de Derecho, se van quedando aislados, se van quedando solos y van disminuyendo su capacidad de atracción de socios comerciales a nivel internacional. Entonces, el costo político y económico para Ecuador a largo plazo, si no se retracta, si no ocupa la máxima de que es de sabios cambiar de opinión, Entonces, está condenado a ser visto por la comunidad internacional como un Estado paria, un Estado que se comporta al margen del derecho. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, la Convención, la Carta de Naciones Unidas de San Francisco de 1945, guarda dos supuestos en el artículo cuarto y quinto. El primero es la expulsión de la organización y el segundo, en el quinto, que es la hipótesis que México está pidiendo, la suspensión. Para que ocurra la suspensión es muy complejo que esto ocurra, porque no basta que la Corte Internacional diga sí, hay que hacer la recomendación a Naciones Unidas de la suspensión de tal o cual Estado. ¿Por qué? Porque se requiere la votación de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, que es un órgano de Naciones Unidas, que voten, de los cuales son 15 miembros y de los cuales 5 son miembros permanentes, que son los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Para que pase una resolución del Consejo de Seguridad se requiere el voto de 9 miembros, de los cuales 5 son los permanentes y 4 cualquiera del resto. Entonces, que pase una votación de esta naturaleza para suspender a Ecuador, que hay que decirlo, Ecuador tuvo un desarrollo económico muy importante hasta todavía hace 2 años. Es un país que ha participado en la comunidad internacional, que ha participado en foros internacionales y que lo ha hecho bien. Hasta este impas con Noboa comienza a ensuciar su propia diplomacia. No hay elementos suficientes para querer suspender a Ecuador. Francamente, te lo digo como abogada internacionalista, me parece que México manda una expectativa muy alta al respecto. ¿Por qué no va a pasar por Consejo de Seguridad? ¿Y por qué no va a pasar? Porque si finalmente es cierto que es trágico y terrible haber vulnerado nuestra embajada, vamos a hacer un paralelismo con que recientemente Israel atacó la embajada de Irán en Damasco. Y entonces uno se preguntaría, si hacemos esta analogía, ¿por qué no llevar a Israel para que se suspenda como miembro de Naciones Unidas? Si estuvo peor, fue un ataque directo donde hubieron muertos. No lo van a hacer, porque finalmente son problemáticas que tienen diferentes componentes, pero que una y otra necesitan de una solución, en todo caso de México y Ecuador, de buenos oficios, un tercer país que pueda amistarlos o acercarlos. Me parece que es una táctica de negociación del Estado mexicano el pedir mucho dentro de estas medidas provisionales a la Corte para obtener por lo menos un 90% de lo que México espera como reparación integral del daño. La satisfacción es lo primero. La solicitud de una oferta de disculpa pública.
Absolutamente. Doctora, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha manifestado. Importantísimo.
Hasta pronto, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias. La doctora, PhD, Ileana Rodríguez Santibáñez, desde México, una analista internacional e investigadora del TEC de Monterrey. Importantísima su visión, ¿no? ¿Cómo el derecho internacional está siendo pisoteado por las naciones? Les decía, con el tema de Israel, el Consejo de Seguridad, a Israel no le ha importado en absoluto que haya pasado una resolución de un cese al fuego inmediato. No le ha importado. Obviamente lo ha presionado un poquito para que haya las negociaciones con Hamas, que por cierto parece que no van a llegar a ningún lado, porque Hamas ni siquiera tiene 40 rehenes vivos. ¿Pueden creer? Israel pensaba que Hamas tenía 100. Pues no, hay menos de 40 rehenes. Los demás parecen haber muerto, según lo que se puede llegar a inferir en esa determinación que ha dicho Hamas. Pero bueno, cerrando, el derecho internacional está siendo pisoteado. Parece que ya nadie respeta las reglas de juego. Y está pasando acá en Latinoamérica, está pasando en Oriente Medio, está pasando en todas partes. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es momento de abordar la situación climática, que tiene muchos vértices, tiene muchas formas de ver. Y vamos a reflejar lo que está viviendo ahora Colombia. Una situación preocupante. El año pasado era Uruguay, el 2015 éramos nosotros. Acá en La Paz sufrimos una terrible sequía que nos llevó a que tengamos que racionar y ahorrar el agua. Lo mismo pasó con Uruguay. Libros se han escrito en el mundo en relación a que el siguiente conflicto bélico podría ser a raíz del agua. ¿Por qué? Si bien 2/3 partes de este globo terráqueo representan una cantidad de agua enorme, solamente el 3% de aquella es bebible, a menos de que se utilice una tecnología que por ahora utiliza muchísima energía para poder desalinizar el agua y resulta ser muy cara, aunque Israel lo hace de manera masiva. Seguramente algún momento tendremos que recurrir a esta tecnología y financiarla para evitar que estas situaciones se repitan. Porque una ciudad conformada por millones de habitantes está hoy entrando en una etapa de racionamiento. Estas fueron las palabras del alcalde de Bogotá a través de Twitter. Por favor, ahorremos el agua. La situación es crítica. Así decía este jueves el alcalde Carlos Fernando Galán en X. La empresa responsable del acueducto que sirve a la capital colombiana reportó una baja histórica en los niveles de agua de los embalses que abastecen la mayor cantidad del agua potable. Para hacer frente a la situación, la alcaldía anunció un racionamiento del servicio de agua por medio de suspensiones alternadas que empiezan a regir a partir de este jueves 11 de abril. El fenómeno del Niño ha dejado embalses como Chuza, con solo 35 de 220 millones de metros cúbicos de capacidad. Así lo explicaba el gerente del acueducto de Bogotá, Natasha Avedaño. La combinación de fenómenos naturales y de consumo no responsable de agua han llevado a prender las alarmas en una ciudad que ya supera los 10 millones de habitantes. Desde junio de 2023, el país y la región han atravesado largas semanas sin lluvias debido al impacto del fenómeno del Niño. Este panorama ha generado una escasez de precipitaciones o lluvias en las zonas de influencia que abastecen del líquido elemento a la capital y a los municipios aledaños. Así informaba la alcaldía a través de un comunicado. Avedaño también explicó a la prensa local que en Bogotá se está consumiendo agua como si existieran 500.000 habitantes más de los reportados actualmente y que el promedio de consumo por metro cúbico ha ido en aumento con respecto al año anterior. La respuesta a esta situación ha sido racionar el agua, que se irá aplicando por lapsos de 24 horas cada vez y se irá rotando por las diferentes zonas de la ciudad. Además, el gobierno local adelanta una campaña masiva que busca garantizar el servicio para el año siguiente. Por eso está informando constantemente las mediciones. Con corte al 10 de abril, el nivel de los embalses del sistema Chingaza eran de 16,63%. La meta es llegar a 20,3%. También está haciendo virales algunas sugerencias de ahorro que han causado, por supuesto, reacciones diversas de la población, como la que compartió el alcalde Galán a través de la televisión nacional. Bien, tenemos algunos cuadros en relación al tema. Bien, a ver, embalses con menores reservas hídricas en Colombia. Embalses con menores reservas hídricas hasta el 7 de abril. En la región de Antioquia, Miraflores, el embalse Miraflores tiene un volumen de 16,91%. En Oriente, con el embalse de Esmeralda, tienen 18,54% de volumen de reservas hídricas. En Chuza, también en el oriente, tienen 19.97%, en Antioquia, en el embalse de San Lorenzo, con 21.03%, y en el valle, en Alto Chicaya, tienen, Alto Anchicaya, tienen 29.10%. Esto es en la fuente del Ministerio de Hacienda colombiano. Esta situación tiene que ver, obviamente, con el fenómeno del Niño y con un mes de marzo que se agravó porque se preveía que iba a tener lluvias la última semana y que la tendencia en los embalses iba a cambiar, pero eso no ocurrió, decía el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Si el domingo o algún día de la semana no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña. Báñense en pareja. Se trata de un ejercicio pedagógico de ahorro de agua. Discúlpeme que me ría, pero bueno, a lo que tienen que llegar los políticos, ¿no? Eso fue lo que dijo el alcalde de Bogotá, recibiendo, por supuesto, memes y demás al respecto. Pero, ¿saben qué? No es un mal consejo. Bien, vamos con el siguiente cuadro. Los bajos niveles de los embalses no solamente amenazan el suministro hídrico, sino también la generación de energía eléctrica, pues Colombia es un país que se abastece mayoritariamente de sus represas hidroeléctricas, como la mayoría. Esta es la segunda emergencia ambiental que afronta la capital colombiana en lo que va del año, luego de que en enero se registraran fuertes incendios forestales en los emblemáticos cerros orientales de Bogotá, unos bellísimos, bellísimos cerros verdes que rodean a Bogotá. Bogotá es una ciudad hermosa. Llueve hartísimo en Bogotá, yo les digo. Yo he vivido ahí unos 6 meses de mi vida y sin duda alguna siempre llueve. Sí, algo que me acuerdo de Bogotá es que estaba nublado. Pero ¿qué tanto tiene que ser el cambio climático para que ahora las lluvias estén generando una escasez histórica de los niveles hídricos? Yo no me hubiera imaginado jamás que una situación de estas características llegue, pero ¿saben qué pasa? El clima está cambiando. ¿Llueve menos o llueve muchísimo? Es una de las dos, estamos ante los extremos. Para hablar del tema, está con nosotros Juan Pablo Soler Villamizar. Él es investigador en Censat Agua Viva desde Bogotá, desde el aeropuerto El Dorado. Nos acompaña para comentarnos los pormenores de este tema. ¿Cómo está? Un gusto recibirlo, Juan Pablo. Gracias por atendernos.
Buenas tardes a ustedes y todos los que nos acompañan en esta Latinoamérica. Está Avia Yala, que está enfrentando precisamente cosas que nunca habíamos visto, ¿no? No teníamos precedentes de estas sequías que llamamos embates climáticos y que están poniendo a la sociedad a repensarse los patrones de consumo, los patrones de generación de energía.
Sin duda alguna. Y además, mire, yo empatizo muchísimo con ustedes, los bolivianos empatizamos, principalmente los de La Paz, porque hemos vivido una situación idéntica al año 2016, en la que igual los políticos nos decían que nos bañemos juntos o que no nos bañemos. Ya lo que puede parecer un chiste y un motivo de meme, es hoy una realidad que tienen que hacerlo. La gente va a tener que utilizar menos, porque según lo que estábamos comentando hace unos minutos, al parecer en Bogotá la gente está utilizando agua de sobremanera, como si existieran 500,000 de habitantes más.
Sí, de acuerdo. Nosotros preferimos hablar de crisis climática, porque lo que nos está planteando aquí, lo que está pasando con el clima, es realmente el reflejo de una crisis de civilización basada en un consumo desaforado de materiales y de energía, por supuesto también de agua. Aquí lo que hay que analizar de la situación que estamos viviendo en Colombia es que se ha hecho, porque esto lo había anunciado el panel intergubernamental de cambio climático hace más de 4 años, que decía que a partir de cierto límite de temperatura y de emisiones de CO2 que se habían provocado, ya no se iba a saber qué iba a pasar. Y te cuento una cosa insólita, Jorge, tú estás hablando de sequía. Nosotros hace 5 días en el occidente de Antioquia perdimos las viviendas de 5 familias por causa de las lluvias y del granizo alrededor de la represa hidroeléctrica Hidroituango. O sea, esto es una cosa que podríamos decir de locos. Y frente a esto, lo que estamos diciendo es necesario que los políticos se sienten con las comunidades, porque esto nosotros venimos viviéndolo, la agonía de la crisis climática, tanto cuando no hay lluvias como cuando hay exceso de lluvia. El año pasado, en una sola vereda donde nosotros trabajamos como comunidades Z, articulado al Movimiento Ríos Vivos, tuvimos 50 derrumbes. ¿Eso qué significa? Que la gente no puede ir a mercar, no puede ir a estudiar, no se puede desplazar con seguridad por las vías, o no se puede desplazar, queda preso dentro de la vereda. Entonces eso, traslapado hoy a lo que ha vivido Bogotá con esa radiografía que lo hacía muy bien, en entender hoy una ciudad que está agonizando de sed, pero que hace pocos días estaba atemorizada también porque los cerros orientales ardían. Entonces ese fuego, esa sequía, tiene relación con una planificación que fue anunciada hace muchos años. Incluso arden los bosques porque estaban sembrados con pinos y eucaliptos, ¿no? Hace rato los ambientalistas hemos dicho a las corporaciones regionales, las reforestaciones no se hacen con especies exóticas, menos pino y eucalipto, porque a la vez van a fugir como carburantes de la situación. Y bueno, entonces lo que tenemos enfrente es una posibilidad, un gran desafío, como tú lo mencionabas. Uruguay hace un año empezó a mezclar agua de mar con el agua dulce, y tal vez sea el destino de Bogotá si la cosa no se compone, porque los racionamientos son un paliativo, pero el desafío es mucho mayor. Decía 16% ya es alerta roja. Sí. Ahora, con los que mencionabas ahí en la gráfica que presentabas, son los embalses que surten de agua a Bogotá, que son solamente embalses de agua, pero hay otros que son doble propósito, que generan energía y también abastecen de agua. Esos embalses tenemos que están al 31% en promedio en el país, algunos más abajito, otros más arribita, pero el nivel de alarma es 27%, o sea que estamos a 4 grados de no solamente a 4%, perdón, de no solamente estar en una crisis de agua, sino también una crisis energética, y por eso hoy Colombia habla, claro, de un apagón. Entonces, que necesitamos replantearlo, o sea, porque estas alarmas las tenemos hace años, y lo que venimos diciendo, hay que descentralizar el sistema, hay que descentralizar las formas de generación, reducir el consumo y sobre todo no despilfarrar tanto agua como energía.
Sin duda. Quisiera que me comentes un poco la situación de, la, de los otros departamentos de Colombia y también de las acciones del gobierno municipal, ya hemos hablado de algunas, pero ¿qué se ha manifestado el presidente? No lo he visto muy activo sobre este tema, tal vez no nos ha llegado la información. ¿Qué se puede conocer de las acciones gubernamentales del gobierno nacional, pero también de los gobiernos municipales y departamentales?
Bueno, lo primero decir que en ciudades como Medellín también hemos estado a puertas de empezar el racionamiento, igual que Bogotá, era lo anunciado hace 2 semanas, solo que con unas lluvias del fin de semana volvieron a recuperarse en algunos puntos porcentuales las cifras de los embalses, el llenado. Sin embargo, la alarma está ahí. Nosotros venimos desde el año pasado con muy pocos días de lluvia. En regiones ha habido lluvias de unos regímenes de lluvia de 60 días sin una gota de agua, donde regularmente llovía cada 15 días, cada semana, en algunos lugares todo un día. Estamos en un periodo desde el año pasado, más o menos en septiembre, en octubre, que empezó a disminuir las lluvias hasta hoy, que decimos gracias a los que son creyentes, gracias a San Pedro que ha abierto la llave, porque veníamos también con una oleada de incendios forestales incontrolables en diversos municipios de Colombia, en la Orinoquía, en el Eje Cafetero, en la zona norte, incluso, como ya lo mencionábamos, en Bogotá. Entonces, afortunadamente, por esas lluvias que vinieron a mojar la tierra, no se ha, digamos, disparado más el fenómeno de los incendios forestales, pero eso no remedia la situación, como lo decíamos, de abastecimiento de agua. Entonces, hoy todas las ciudades capitales están en riesgo de desabastecimiento de agua, muy cerca de ese porcentaje de la línea roja. Frente a eso, pues el gobierno ha venido tratando de plantear algunos mecanismos de política pública, pero sobre todo dirigidos a disminuir el consumo de agua, más o menos en el mismo canal o sintonía que lo hizo el alcalde de Bogotá. Sin embargo, ayer antes de ayer estaba el ministro de Minas y Energía en un debate de control político en el Congreso de la República, también por la preocupación del apagón. Yo diría que en Colombia le tienen más miedo al apagón que a quedarse claro, sin agua, pero son dos cosas similares. Y frente a esto, lo que he visto por parte del gobierno es que ha intentado dar partes de tranquilidad frente a un sistema que todavía no entra en alerta roja, pero que está en 4 puntos de decir, oye, hay que racionar y hay que mirar otras alternativas. Pero ya serían, como decimos nosotros, alternativas de final del tubo, porque todo el replanteamiento del sistema energético debió tomarse un año atrás o más.
Sin duda. Ahora quiero tratar de entender qué es lo que los políticos están hablando del futuro, qué es lo que están diciendo los organismos que miden el clima. Por ejemplo, yo le cuento que cuando estábamos en la situación de sequía, cuando los niveles de nuestros embalses igual se encontraban muy bajos, vinieron como mes y medio, unos 60 días casi, de puras lluvias, y ahora nuestro embalse acá en La Paz está al 100%. Pero todos eran atentos a lo que decía el servicio de hidrología, al servicio que se encarga de ver el comportamiento. ¿Cómo son las temporadas de lluvia en Colombia? Porque acá nuestras temporadas de lluvia más fuertes son justamente los primeros 3 meses del año.
Bueno, aquí generalmente tenemos 2 estaciones, decimos, ¿no? Periodos de lluvia y de mucha lluvia. Realmente estos fenómenos, el fenómeno del Niño, que cada vez se exacerba más, se extiende más desde la década de los 90, pues ahí decimos algo está estrechamente relacionado con la crisis climática. Entonces, para nosotros, temporadas tan largas de lluvia no son nada normales. ¿Qué dice la autoridad ambiental? En este caso, el IDEAN. El IDEAN desde meses atrás ha estado anunciando que esta sequía podría estar tocando finales de mayo y principios de junio. Aquí lo que pasa es que cuando ha habido una lluvia, como sucedió a finales de diciembre, como ha sucedido el fin de semana, la situación se tiende a relajar y los tomadores de decisiones políticas a nivel local, alcaldes, etcétera, yo digo que tienden a relajarse. pero esto está anunciado desde el ideal que iba a ir hasta allá, y yo particularmente he visto que muchos de sus análisis por lo general van más allá de lo que dicen, o sea que esto podría tomar algunos días más.
Bien, Juan Pablo, le agradecemos muchísimo por habernos otorgado estos minutos para darnos a conocer algunos detalles importantes de la escasez de agua que se vive en Colombia, principalmente en Bogotá y en Antioquia.
Vale, un gusto, y bueno, seguimos en contacto viendo qué pasa con esto, porque las decisiones tienen que ser de continente, no de un solo país.
Sin duda, muchísimas gracias. Juan Pablo Soler Villamizar es investigador de Sensat Agua Viva en Bogotá. Nos ha acompañado justamente desde Colombia. Es terrible la situación, cada vez más son naciones que comienzan a generarse problemas en base a la escasez de agua. Ha pasado también en una tremenda ciudad de millones de habitantes, muchos más habitantes que lo que tiene Bogotá, que era Ciudad de México. Más o menos en el 2019 o 2020 fue que este país sufrió una situación similar, y varios otros países en el mundo, ciudades grandes, importantes, también han vivido, especialmente en la época del fenómeno del Niño. Y este Niño viene mucho más fortificado, como claramente ustedes han podido ver en los últimos meses. Bueno, cerramos acá y nos vamos con nuestro siguiente segmento. Esto es Protagonistas. Bien, vamos a ir con el protagonista de la semana. ¿Quién es? Es un personaje polémico, una superestrella del fútbol americano en los Estados Unidos que ha perecido en las pasadas horas. El jueves se anunciaba la muerte de O.J. Simpson, el exjugador de la NFL, de fútbol americano, que protagonizó lo que se denominó el juicio del siglo. Considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de fútbol americano, falleció el 10 de abril después de perder su lucha contra el cáncer. O.J. Simpson fue uno de los atletas más importantes de este deporte, pero su vida quedó marcada por ser el protagonista del juicio del siglo. Oriental James Simpson fue nacido el 9 de julio del 47 en San Francisco. Su tía le dio el nombre de Oriental, que supuestamente era el nombre de un actor francés que le gustaba. A la edad de los 2 años contrajo raquitismo, dejando sus piernas muy delgadas, arqueadas y en forma de una V. Como su familia no podía pagar aparatos ortopédicos, Simpson utilizó un par de zapatos conectados por una barra de hierro durante varias horas, todos los días, hasta que tuvo 5 años. Junto con un hermano y 2 hermanas fue criado por su madre. Su padre no vivía con la familia. En el áspero y en gran medida negro distrito de Potrero Hill, en San Francisco. Como estudiante universitario, su magnífica carrera de campo en 1967 contra el UCLA, número 1, llevó a Rose Bowl y al campeonato nacional. Como estudiante de último año, ganó el trofeo Heisman, obteniendo la mayor cantidad de votos para primer lugar en la historia del premio. Esa temporada estableció un récord de yardas terrestres en una sola temporada de la NCAA, con 1,709 yardas, mientras guiaba a los Trojans a una aparición en Rose Bowl, donde perdieron ante Ohio State. El mejor clasificado, a pesar de las 171 yardas y el touchdown de 80 yardas de Simpson. En sus 2 temporadas en el USC, Simpson fue 2 veces un All-American unánime e igualó o mejoró 19 récords escolares de conferencia y de la NCAA. Fuera del campo, Simpson tomó la decisión consciente de proyectar una imagen positiva, distanciándose del adolescente O.J., que era un alborotador y pasaba tiempo en un centro correccional. Tenía una forma innata de comunicar calidez y encanto que justamente lo llevó a un nivel casi mítico y lo convirtió en el primer atleta afroamericano en ser mercadeado a gran escala y en aparecer en importantes películas. Después de retirarse de los campos, O.J. Simpson se dedicó a la actuación. Participó en películas como Cassandra Crossing, The Towering, Inferno y la trilogía Naked Gun. O.J. Simpson también se desempeñó como comentarista deportivo, que mientras que jugar al fútbol fue fácil para él, en la radiodifusión fue criticado. Sin embargo, su personalidad efervescente lo mantuvo popular entre los televidentes. El 12 de junio del 94, la vida de O.J. Simpson cambiaría para siempre. Nicole Brown, quien fue su segunda esposa, de la que se divorció en el año 92, fue brutalmente asesinada con varias cuchilladas en Los Ángeles junto a Ronald Goldman. 5 días después, O.J. Simpson era acusado de ambos asesinatos. La leyenda de la NFL se declaró absoluta, positiva, 100% no culpable. Luego del crimen y previo al proceso judicial, O.J. también protagonizó uno de los eventos más televisados de Estados Unidos. Escapó de su auto y tuvo una extensa persecución con la policía para intentar capturarlo. En todo momento lo siguieron helicópteros de los medios y la imagen quedó como referencia de los años 90. Incluso las televisoras habían interrumpido su transmisión de la final de la NBA para transmitir ese segmento de O.J. Simpson escapando de la policía. El 10 de abril, nuestro padre sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia. Fueron lo que se escribió en los comunicados de los allegados al deportista que supo estar en el Salón de la Fama y que, por cierto, fue absuelto 2 años después del juicio que le iniciaron en 94 por supuestamente haber asesinado a su esposa. La escena de lo que representaba el primer hombre negro, el primer afroamericano, y por eso es nuestro protagonista, ¿eh? Podrán decir ustedes, están dándole espacio a quien asesinó, quien era el mayor sospechoso del asesinato de su propia mujer y que fue absuelto por la justicia, tal vez por ser una estrella de fútbol. No, lejos de las sombras, la figura de O.J. Simpson para lo que representa la etnia cultural, lo que representa la raza, lo que representa ser negro en Estados Unidos, al igual que lo que representaría acá en Bolivia ser indio en Bolivia. En Estados Unidos es una situación similar. Igual, los negros en Estados Unidos fueron esclavos. No se les permitía ingresar a ciertos lugares. Es una etapa marcada por una división racial segregacionista que los negros, a punta de acción política, lograron evitar que esta situación se perpetúe en el tiempo. Pero algunos roces y cicatrices todavía existen en esta situación entre blancos y negros en Estados Unidos. Y O.J. Simpson fue una de las figuras que logró mostrar que un hombre negro puede llegar a la cima, que un hombre negro puede ser exitoso y que un hombre negro puede ser gran participante dentro de las marcas. Es así como O.J. Simpson formó parte del encuentro entre ambas etnias y entre un conflicto de siempre entre dos razas culturales y de dos razas en Estados Unidos. Esa es la historia de O.J. Simpson, una persona que ha dejado y que deja un gran legado y una discusión absoluta de raza en Estados Unidos y sin duda alguna en el mundo. Muy bien, cerramos acá. Eso fue todo, familia querida, amigos queridos. Espero que hayan disfrutado esta hora de programa en RTP Mundo Se Nos Ha Ido. No se olviden escuchar el podcast de RTP Mundo, va a estar presente. Ahí también vamos a subir los principales fragmentos de este programa. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales RTP Bolivia en YouTube. Ahí también transmitimos este programa en vivo. Que tengan lindo fin de semana. Chao, Bolivia.